creo que fui a ver después de la pandemia, Miguel Mateos, acá al teatro, yeah. Invitado por mi querido amigo Luis Medina, que nos escucha, nos ve en YouTube todos los días. Luisito, un abrazo para él, que es fanático, pero fanático mal, de Miguel Mateos. Tengo, mis amigos también son fanáticos de cosas raras.
No, ¿cómo cosas raras?
No, pero fanático. Pero friki de Mateos, total.
Sí, está muy bien. Yo lo era total, cuando tenía pero 17, total, no, 18 pero, años.
Pero él es leal desde la primera hora y
claro,
sigue siendo.
Yo fui a, hicimos un par de Luna Park, donde estuvimos con Miguel Mateos, que no éramos tantos, ¿eh?
Sí,
nos
sí,
habíamos
sí.
excedido.
Hubo épocas.
Sí, claro.
Hubo épocas.
Pero es un gran show. No, siempre.
Siempre. Y a mí me tocó verlo con dos baterías porque, bueno, su hermano baterista está con una lesión, pero quiso tocar ese día. Y había dos baterías en escena, lo cual es muy difícil, para una banda. Pero bueno, en realidad hablábamos de Miguel Mateos para hablar esta canción de que es un gato en la ciudad. Y en este programa hablamos recién de monos, las noticias hablan del zoológico de, no sé, de Luján, que están trasladando felinos, pero siempre nos interesa sobre todo el comportamiento. Hablamos también el otro día de Team Perros, Team Gatos, pero bueno, vamos a hablar ahora con alguien que se dedica no solo a la medicina veterinaria, sino también es especialista en todo lo que tiene que ver con el comportamiento canino y felino. Doc, ahí está Fernando Catrina, bienvenido, la mesa de Corol en el aire, y Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo estás, Fernando?
¿Qué tal, Adrián? Buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia.
Un gusto escucharte y ante todo, a quienes somos bicheros, digamos, tenemos perros, acá en la mesa creo que tenemos casi todos o hemos tenido perros, gatos y demás, nunca logramos ponernos de acuerdo en cuál de los dos equipos, ¿no? Algunos tienen les gustan más los perros, otros más los gatos. La primera de las preguntas tiene que ver justamente con cuáles son las grandes diferencias que vos podrías decir, bueno, más allá de las obvias, entre el comportamiento del perro y del gato en cuanto a las características, si es que se pueden generalizar, cosa que no debe ser fácil.
Y lo que pasa son dos especies diferentes. Exacto. Que obviamente comparten algunas características en común, como lo somos nosotros también. Uh-huh. En el caso de perros, gatos y humanos, somos especies territoriales que necesitamos asentarnos en un territorio para poder establecer además vínculos. Pero en el caso de los gatos especialmente, son especies que necesitan muchísimo que el territorio esté adecuado y sea confortable desde su punto de vista, ¿no? Uh-huh. El perro, además de territorial, también necesita establecer un vínculo adecuado con su tutor o propietario, con conviviente, y puede ser un humano o puede ser otras especies también. Pero creo que cada uno tiene todos tienen sus ventajas en la convivencia. Conozco mucha gente, siempre me dicen, yo hace más de 35 años que soy profesional, siempre me dijeron, no, yo este gato no me gusta, no, la verdad, hasta que después tienen un gato y te dicen la verdad, realmente increíble.
tal cual.
Hasta que no conviví con un gato, no supe lo bueno que era.
Es genial lo que decís, Fernando. Y además, si tenés la suerte, además de poder tener perro y gato y descubrís un mundo realmente increíble. La primera pregunta tiene que ver con algo, al menos que yo vengo observando, ya que tenés 35 años en la profesión, y es que en el caso de los perros se van poniendo como de moda, no sé, determinadas razas o determinados estilos de perro en detrimento de otras, ¿no? Yo me acuerdo en una época había los pequineses por todos lados. Sí. Y ahora me estoy buscando y no encuentro.
Bueno,
y
veo pastores alemán. Pastor alemán, el pastor alemán, yo solo lo vi en Mar del Plata ahora porque hay un criadero.
También.
Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no se ven pastores alemanes, ¿no?
Y eso. ¿Dónde están los pastores alemanes y los pequineses, preguntan acá, sobre todo siendo tanto los chinos, ¿no?
Sí, a ver, son los perros, las razas, convengamos que todos los perros, no importa la raza, son perros. Piensan como perros, reaccionan como perros y se adaptan como cualquier otro ser vivo.
Sí.
Después tienen características individuales o predisposición para determinadas tareas, etcétera. Pero todos siguen siendo perros y necesitan que los tratemos como perros.
Sí.
Para que no los humanicen.
Está bien. Eso es bueno porque hay gente que los convierte en hijos, ¿no? O en humanos, como bien está diciendo Fernando. y los perros tienen también su cuestión de manada, su ADN que por ahí nos lleva a los lobos, sin ir más lejos. Y por su lado, los gatos son, uno dice, bueno, son más independientes y demás. Y muchas veces cuando los ves interactuar es como gato domina al perro, ¿no? No siempre, pero muchas veces sucede esto. Tiene que ver con lo territorial, con que el perro tiene otra manera de defender lo suyo, o el perro está jugando, el gato también. ¿Cómo se puede interpretar, en definitiva, la interacción entre ambos? ¿Manda el gato o no?
En general el gato se impone sobre el perro. El gato impone su, a lo mejor en una reacción exagerada, como que lo sorprende al perro y de esa forma lo frena. Ahora, depende de las características comportamentales del perro. Hay perros que ni eso lo frena, entonces en un momento de impulsividad, de descontrol, de hiperactividad, puede acercarse a cualquier sin decodificar el mensaje que el otro le está dando, ¿no? Claro. Recordemos que, a ver, las dos especies son especies que necesitan del lenguaje gestual. Para los perros y los gatos es más importante lo que hacemos que lo que decimos.
Sí, señor.
Entonces, con su cuerpo, ellos hablan, a nosotros también, pero predomina nuestro lenguaje verbal.
Sí,
en el caso de los perros y gatos, predomina el lenguaje gestual. Entonces, con un gesto ya, y aparte de una cuestión energética, todos emitimos una energía particular, y en el caso de los gatos son muy perceptivos a las energías, a los cambios de energía y a las emociones. O en sea, el caso de los perros también, pero
sí,
bueno.
Sí, no, pero es verdad eso.
Estamos haciendo mal comparar dos especies, porque son diferentes.
Son diferentes. Vamos a meternos entonces en el mundo de los perros. Los perros hoy en día, los gatos también, digo, ¿no? Pero hay muchos perros que por refuerzo positivo, por recompensa, con un clicker que es como un juguete, el sapito de latita que había cuando éramos chicos, se los entrena o se les enseña, digámoslo de esta manera, a tener determinadas respuestas, ¿no? De conducta y demás, más allá del sit y demás. Sobre todo es muy útil cuando uno anda en la ciudad, hay que tener su correa, su identificación, la vacuna, castrarlo, desparasitarlo también, pero a nivel comportamiento, yo he interactuado y mucha gente ha interactuado y aprendido, más allá de que hay gente, como en el caso del doctor, que son profesionales en esta cuestión del comportamiento, y efectivamente por el lado del refuerzo, la recompensa, aprenden un montón, y uno ve perros detectando a veces, no sé, desde drogas, dinero, explosivos, en seguridad, hasta en la guerra, hay perros que por ahí fueron entrenados jugando, ¿no?
Bueno, a ver, eso es parte del adiestramiento. El adiestramiento se basa en asociar un comando a una acción a través de un refuerzo. Un refuerzo que es un premio que hace que un comportamiento, que una respuesta, se aumente la probabilidad de que se vuelva a repetir esa respuesta. Mm. Y de esa forma los perros, los gatos, todos los animales van aprendiendo. A nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Si yo toco algo, me toco el horno caliente y no sabía que nunca conocí un horno, y me quemo el dedo, si soy consciente de que el dolor que me generó en el dedo fue porque toqué esa superficie caliente, me generó un aprendizaje que eso no lo vuelvo a hacer.
¿Sí? Sí.
Es un ejemplo muy 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 burdo, pero muy objetivo en este caso. Y en el caso de los perros, digamos, una cosa es el adiestramiento, que es enseñarle determinadas acciones, lo que vos decías, el tema de búsqueda, rescate, explosivos, etcétera. Sí. Todo eso es un aprendizaje que se va reforzando. Un perro, por más que sea de determinada raza, no es que sea que vaya a realizar determinadas acciones. Hay que reforzarla a través de juego, a través de... Pero son perros de trabajo. Esos perros necesitan esa actividad. Son perros que son difíciles para que sean mascotas, que convivan con personas, en departamentos, en espacios cerrados, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan una actividad, tanto física como mental. Lo que nosotros hacemos es reforzar el vínculo y establecer parámetros durante la convivencia. A diferencia del adiestramiento, que es enseñarle comando. Nosotros, digamos, lo que uno hace es, más que nada, entre comillas, adiestrar a los propietarios, los convivientes con el perro o los gatos, para que conozcan el lenguaje del perro, sepan leer a su perro, qué es lo que nos está diciendo, y tratar de nosotros hablar su mismo idioma, ¿para que nuestro perro nos entienda.
Ahora, hago una pregunta, porque recién yo me quedé enganchada con algo que usted dijo, Fernanda Carbonell es mi nombre. Encantada. Con respecto a cómo humanizan muchos a los animalitos. Me ocurre a mí y le ocurre a muchas amigas que vienen nuestros hijos que ya son independientes y que viven en otro lugar, y nos dicen, te dejo a tu nieto. Y el nieto, o sea, ya, eso ya es fuerte que me digan, te dejo a tu nieto, porque ya me pone en otro lugar. Pero el nieto es el perro. O sea, y una vez, llevando al animalito a la veterinaria le dijo, escúchame, es un perro, le dijo. No es un hijo, no es... el comportamiento tuyo para con él tiene que ser el que corresponde. Y yo a veces veo que les ponen botitas, que les ponen cosas...
Te, o sea, sale más barato el hijo y el nieto.
¿En qué...? ¿Qué hacemos cuando suceden estas cosas, doctor?
A ver, el perro sigue siendo perro, sigue, el gato sigue siendo gato, por más que lo llamen como lo llamen. Lo llamen Pedro, Tom, Juan o hijo, lo mismo. ¿Sí? El perro sigue siendo, pensando como, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las características de la especie con la cual estamos conviviendo. Claro. Es como decir, me encantan las plantas, y bueno, voy incorporando plantas, pero si yo no me asesoro, si es planta de interior, de exterior, claro, qué cantidad de riego necesita, qué nutrientes, el sol, etcétera, y la planta va a terminar sufriendo, se va a adaptar, por ahí sobrevive, pero bueno, en el caso de los perros, salvando la distancia, no quiero comparar con una planta, pero digo, salvando la distancia, yo tengo que conocer qué necesita mi perro y tratar de, primero, antes de adoptar un perro o antes de incorporar a nuestra familia, decir, che, bueno, estamos preparados, vamos a ser responsables todos, vamos a ver qué necesidad tiene, cuánto ejercicio necesita, cómo educarlo, cómo entenderlo, para después justamente generar ese bienestar.
Claro.
Lo que pasa es que el tema de esto de perrijo y todo esto es una necesidad humana. Las mascotas están, o los animales domésticos están para suplir las necesidades o las carencias que tenemos nosotros como humanos, que todos tenemos diferentes tipos de carencias. En este caso una cuestión emocional. Sí. Y en este caso estamos por ahí reemplazando a un hijo o a un humanito con un animal, con otro ser vivo, ¿no?
Sí, claro, y ella...
Perdón, sí.
No, digo, ahí aparece, qué sé yo, en mi caso mi hija Matilda pidió un perro, evidentemente que por ahí hubiese preferido un hermano, pero también es eso, ¿no? La idea de cómo enseñar nosotros a nuestros hijos, a los más chicos, a convivir con un animal, a respetar las necesidades también que suele tener un animal, y esto que usted decía antes de... entender y dialogar con un perro que tiene una característica, digo, en principio no verbal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que mucha gente dice, pero yo le hablo a mi perro, le digo y le explico, y me entiende, doctor, me entiende.
Claro.
O sea, no digo, obviamente, eso es lo que percibimos nosotros como humanos. Nosotros como humanos por ahí percibimos cosas o interpretamos lo que hace nuestro perro, la respuesta de nuestro perro, obviamente con nuestra psicología, porque nosotros tenemos psicología humana. Para conocer qué quiere decir el perro con la actitud que tiene, o con lo que hace, o con lo que deja de hacer. Y bueno, para eso tenemos que asesorarnos, capacitarnos o pedir ayuda.
Ahí está. Ahí está. Fernando, Catrina, nos debe. Esto me parece que abrió una ventana, una puerta. Hay un montón de temas que van a quedar hoy en el tintero, pero nos gustaría dejar abierta la invitación para una futura charla. A mí me interesa mucho el tema, por ejemplo, no sé, feromonas, que veo que se están usando mucho, algunos productos, algunos aceites y demás que se están usando mucho en el comportamiento. Quiero ver también hablar de esos temas, pero bueno, vamos a tener que dejarla acá porque vamos a las noticias, pero no quería dejar de agradecer ahí tu aporte y tu iluminación a estos temas que son tan cotidianos y bueno, y que los tratamos todo el tiempo en la vida como en la radio. Así que muchas gracias, Fernando.
No, al contrario, gracias a ustedes por la predisposición, por la comunicación, y bueno, saben que pueden contar cuando quieran, me avisan con tiempo y lo coordinamos.
Muchísimas gracias, Fernando Catrina, médico veterinario especialista en comportamiento canino y felino.